recibimos al señor Manuel Gutiérrez, que nos va a dirigir en esas conferencias. Gracias. Como ya les dijo, fue pesado dar las tres partes de un solo golpe, pero creo que iba a ser un poco pesado cuando me dijeron que todavía tenemos una semana más. Entonces vamos a dejar la última clase que le voy a dar el nombre de Yurita. Se va a llamar Preparándose para el Matrimonio. Esa es la que vamos a ver la próxima semana, Preparándose para el Matrimonio. Vamos a dar las tres juntas, que va a ser un poco pesado. Vamos a iniciar con la clase, que ya estamos llevando ya, son las conclusiones que estamos dando con respecto a todo el curso de alcanzando el corazón de tu adolescente o instruyendo a tu adolescente, como lo mencionamos aquí. Y vamos a estudiar nosotros la adolescencia, pasado y presente. Vamos a estar hablando un poquito de ello, de la adolescencia. Vamos a estar hablando de unas cosas que pueden ver ahí, cómo se considera que llega la madurez o cómo se considera la madurez vista desde diferentes puntos, como es la legal, la física, la socio-intelectual y la moral, y luego cómo la socio-intelectual se divide en diferentes tipos, y también la moral, pero que no la llave de arriba, pero está la moral. Tenemos ahí tres puntos que vamos a tener ahí, que vamos a analizar. Pero antes de eso vamos a ver un poquito sobre la adolescencia, su pasado y el presente. La primera cosa que quiero mencionarles es que en la vida de cada individuo hay un periodo de 8 a 9 años cuando esa persona ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. A esto es lo que se le ha llamado la adolescencia, durante todo este periodo llamamos la adolescencia. La adolescencia es el término que señala el periodo intermedio de la vida. La palabra adolescencia es derivada del verbo latín adolescere, que significa madurar, que es lo que vamos a estar viendo ahí. O sea, la adolescencia es un periodo, una etapa en la cual el niño, el joven, debe de madurar para llegar a lo que sería la edad adulta. Pero aquí que podemos decir que adolescente significa crecer en madurez. Y la adolescencia es un periodo de crecimiento cuando las características de la infancia son gradualmente intercambiadas por la de la edad adulta. Es un momento en el cual el niño va pasando de las características de la infancia a vivir como un adulto. Es una etapa muy importante porque, de acuerdo a cómo vivamos en esta etapa nosotros, esto va a determinar cómo vamos a funcionar como adultos. Una cosa que nosotros mencionamos en el hogar de amor y protección al niño, donde decía una de las frases, es que en realidad nosotros no vamos a poder ver el fruto de nuestros de fruto del hogar de amor, pues hasta que los niños tengan de 30, 35 años, por decirlo así de alguna manera, ¿verdad? O 27 años para arriba, porque es en realidad cuando vamos a ver el trabajo que se hizo en con ellos. Ahora, el punto que quería mencionar yo ahorita es que muchas veces pueden decir, bueno, es que ¿qué sucede? Nosotros tenemos una situación que sucede en el hogar de amor y protección del niño, y yo creo que es la mayoría de los lugares, es que, y lugares que estoy hablando de casi hogar, que cuando el niño llega a la edad de 12, 15, 16 años, él de alguna manera quiere conocer, quiere estar con sus familiares, aun cuando de cierta forma no sea lo mejor. Por ejemplo, yo platicaba hoy con una, madre de los niños, y que decía, ya quiero sacar a mis hijos de ahí del hogar de amor. Señora, ya pensó usted qué es lo que va a hacer, no sé, ya voy a dejar de trabajar y que voy a sacar a mis hijos. Ya pensó cómo los va a mantener, va a poderlos mantener. Y me dice, sí, y vamos a hacer una cosa, busquen ustedes en una semana, tráiganme ustedes por favor en una lista de cuáles son los gastos que ustedes van a hacer, cuánto le va a costar sostener a sus hijos. Así de que ahorita si en sus hijos usted está gastando cierta cantidad, aumente los dobles, que son 3 hijos. Y usted toca ahí un papel doble y lo ve usted cuánto es lo que gana. Y díganme si lo va a poder mantener. Porque aquí el problema sería que al salir, después de nosotros, vamos a esos lugares. Y la verdad es que cuando nosotros ya tenemos a nuestros niños, pues los sentimos como nuestros hijos. Entonces, primero que los niños salgan, y después de que los niños salen, al tiempo vuelven a llamar y los podemos recibir. Y es muy triste para nosotros, que está ocupando los lugares cuando son niños a los cuales de alguna manera ya tienen nuestro corazón, ¿verdad? Porque están llamando. Son tres niños, están llamando tres, y la niña más grande de 10 años nos llama por teléfono. Oye, ¿me pueden volver a recibir? Le dije, ¿no está yendo a la escuela, verdad? Dice, no, no estoy yendo a la escuela. Dice, tu mamá que viene a platicar conmigo. Dice, ¿por qué no sacaste? No, oh, es que vino mi esposo otra vez y me dijo que se iba a hacer cargo. Te dijo Joel que no lo sacaras, esperaras un mes, dos meses. Y tú me hiciste sacar. ¿Cuánto tiempo duró contigo? Un mes. Y lo que dejaron a los niños en la escuela, en la calle, etcétera, etcétera. Sabemos que el mejor lugar para los niños es definitivamente con sus familias. Pero cuando esto no es posible por el medio ambiente, la forma como se desarrollan, pues nosotros queremos darle lo mejor a esos niños. ¿Para qué sucede? Cuando llegan a la edad de 14, 15 años, 16 años, de alguna manera ellos quieren conocer y vivir con sus familiares. Y ellos quieren salir y vivir con sus familiares, y que todo el trabajo que hicieron, posiblemente trabajar con algunos niños desde los 2 años hasta los que salieron hasta los 16, haber trabajado casi 14 años con ellos, o 12 años con ellos, que es el caso que tenemos ahorita, que nada más tenemos 12 años, que es un plan de amor. Y decir, ¿para qué? Para que regresen otra vez con sus familiares, porque yo tengo un concepto, yo tengo una idea. Si nosotros logramos evitar que los chamacos se viesen muy jóvenes en problemas, entre más podamos retardar el tiempo en el cual ellos se puedan meter a problemas, va a ser más fácil que ellos puedan recuperar su vida. Así mismo, eso sucede con los niños, donde llamó a una persona y le dicen, ¿te pueden recibir a mi niño? Y de 12 años está vendiendo las drogas. Imagínate nada más, un niño metido a tratar 12 años en las drogas. ¿A qué edad empezaría? ¿A qué edad iniciaría? A lo mejor la mamá se acaba de dar cuenta, a lo mejor empezó hace un año, dos años, 10 años en las drogas. Cuando cumpla 20 va a tener 10 años de hábito. Y si nosotros logramos que un niño llegue a la edad de 17, 18 años y posiblemente ya no se le fruto, lo que estoy tratando de entender es que entre más tiempo pase de ellos, que sin probar la mala vida, estamos dando más oportunidad a la madurez, más oportunidad a que ellos sean más maduros para resolver las situaciones hacia afuera. Así que aunque no veamos el fruto ahorita, nosotros seguimos trabajando. Y lo mismo debe de ser como padres. Como padres deben estar continuamente trabajando, aunque parezca que a veces es imposible trabajar con nuestros adolescentes, ¿verdad? Así de que la adolescencia es un periodo de crecimiento, cuando las características de la infancia son gradualmente intercambiadas por la de la edad adulta. Esto es algo muy importante. Es un tiempo cuando un hijo no está firmemente establecido en cualquier categoría, está en término medio. Ahora vamos a ver algunos puntos con respecto de los adolescentes. Hay adolescentes bien adaptables, que se pueden adaptar a los cambios que están dentro de la familia, o en la sociedad, o en la escuela, etc. Pero hay otros que no se adaptan bien. Hay adolescentes que tienen un propósito, tienen una meta en su vida, que saben lo que quieren. Yo estaba llamando el viernes a una familia que se fue a Estados Unidos. No estaba la mamá, me contestó su hija, está por terminar la high school, va a ser 12, y me dice, le digo, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensas hacer? Y te digo, pienso estudiar decoración. ¿De verdad? Sí. Le digo, ¿qué sé que tu mano quiere estudiar ingeniería en automotriz? Sí, y a dónde van a ir. Si yo como vamos a ir a Detroit, porque Detroit es de la misma escuela donde él entra, es la misma donde yo puedo estar, mi mamá se puede cambiar ahí, no estamos lejos de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen una meta, tienen un propósito, saben hacia dónde están caminando, saben lo que quieren. Desafortunadamente hay adolescentes que no saben ni lo que quieren. Y tristemente termina su secundaria y lo que termina su secundaria, su preocupación es a dónde van a ir los amigos para estudiar, qué escuela van a entrar. Y si ya están pensando si quieren entrar a un bachillerato donde sea más tronco común o un bachillerato más especializado para dirigirse hacia un camino, hacia un sendero. Solamente les interesa para dónde van los amigos. Y esto es algo que sucede muy comúnmente. Algunos se van tan mejor que otros. Así de que es algo que va a suceder. Hay jóvenes que tienen una buena relación con sus padres. Cuando digo jóvenes, me refiero a la misma etapa, desde los más o menos de los 12 a los 18, 19. Y hay otros que su relación con sus padres pues no son muy fuertes, son deficientes. Y vamos a estar viendo algunos puntos de la adolescencia y lo que se. Y del pasado, que es lo que estábamos hablando. El periodo de desarrollo conocido como adolescencia ha sido parte del estudio humano por mucho tiempo. Por mucho tiempo se ha estado estudiando qué pasa en este tiempo. Vamos a ver algunas declaraciones de algunos psicólogos. Hasta cierto punto, cada generación ha enfrentado los desafíos de la adolescencia. No, viene desde Sócrates hasta San Agustín y mucho más acá adelante, todavía mucho más acá ya de su tiempo. Pero, por ejemplo, a finales de 1828, un diccionario americano, hablando de la adolescencia, definió esta como el estado de crecimiento en el periodo entre la infancia y el hombre adulto. Definió al adolescente relacionado con el periodo del tiempo entre los 13 y los 19 años. Eso es lo que se consideraba en 1828. Ahora, 175 años después de lo describimos, esta definición es de aproximadamente a 175 años de igualdad, describe lo que llamamos la adolescencia. Pero durante el último siglo, nuestra sociedad ha confrontado la adolescencia con una creencia muy establecida, muy seguro lo que se cree de lo que es la adolescencia. Por ejemplo, en 1904, un escritor, un psicólogo, escribió lo que era considerado como el trabajo definitivo de la psicología de la adolescencia. En su libro, La Adolescencia, él concluyó que era un tiempo de tormenta y de estrés, por las diferentes situaciones emocionales del adolescente. Si tú estuviste en todas las clases, debes recordar que vimos en las primeras clases que la adolescencia, tenemos varias teorías de la adolescencia. Una de las teorías es que cuando el muchacho llega a cierta edad, pues las hormonas empiezan a cambiar, y como empiezan a cambiar las hormonas, empiezan a actuar diferente. Pero demostramos que esto no es más que una teoría, no es una verdad. Porque si fuera una verdad, esto sucedería en todas las culturas, y escúchenme, y en todas las épocas. Y la verdad es que tenemos problemas con la adolescencia, la mayor cantidad de problemas viene más bien con las últimas etapas. Especialmente vienen mucho los problemas más grandes de la adolescencia iniciaron con las generaciones que vivieron después de los años 60. Después de los años 60 se empezó a salir una teoría de que el niño no se le debería de disciplinar como se disciplinaba antes, que no se le debería de obligar a hacer ciertas cosas si no quiere, y etcétera, etcétera. O hoy en día tenemos, por ejemplo, los derechos del niño, donde dice que al niño tiene derecho de esto, de que algunas cosas son buenas, no estamos en contra de ello, pero pensamos que solamente tiene derechos y no obligaciones. Y de los años 60 para acá empezó a nacer y a vivir una generación que no tuvo la misma estructura y ningún cuidado. Es más, desde los años 60 para acá, en gran parte de la humanidad dejó de vivir bajo los valores absolutos de la Escritura, de la Biblia. De los años 60 para acá, como que se hicieron a un lado sus valores, que le hicieron a un lado sus valores, empezaron a entrar más los valores relativos, los valores de acuerdo al momento. Y esto trajo como consecuencia lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. De los años 60 para acá empezamos a tener algunos problemas. Otro profesor, ¿a qué es lo que dice? los servicios externos, cuando empezó, ¿quiénes estaban ahí también? Cuando empezó toda esta situación, empezó toda esta música y toda esta aparente libertad. Bueno, en 1961, James Coleman agregó al libro de la adolescencia, hizo un libro que se llamaba La Adolescente, y en él popularizó la teoría que la presión de los cuates deja a los padres sin voz e impotentes, incapaces de enfrentarse por su poder de influencia que tienen los cuates sobre los adolescentes. La caracterización de la conducta del adolescente, según Coleman, dejó una idea tan marcada en la sociedad que ahora, casi 40 años más después, una buena relación, cuando se ve una buena relación padre-adolescente en la sociedad, es clasificada como algo inesperado. Es tan esperado que haya problemas en la adolescencia, y cuando hay padres y familias donde se lleva una buena relación y hay una buena familia, que casi lo consideran lógico y anormal, ¿verdad? Y podemos seguir viendo muchas más de estas cosas, pero porque más que nunca hoy en día, ya hay muchos padres desmoralizados por los clichés, por las lemas, por las ideas que ha puesto la sociedad en general, ¿verdad? Ya los padres de las nuevas generaciones son llevados al punto de la desesperación con declaraciones como estas: todos los adolescentes se rebelan, ya lo verán. Disfrútalo mientras son niños, porque cuando lleguen a la adolescencia, quién sabe qué va a pasar. O tú puedes evitar que los adolescentes se droguen o usen sexo. Así de que mejor déjalos que hagan lo que quieran. Al final, cuando maduren, y entonces vamos a empezar a entrar ya a este punto, cuando maduren, todo se va a componer. Vamos a ver si verán que no es así. Ahora, esta actitud de derrota ha pasado a través de toda la sociedad, a través de las últimas generaciones, que hoy en día muchos padres se vuelven indiferentes y piensan que haga lo que haga, no cambiará la actitud del adolescente con respecto a que se tiene que revelar, y por lo tanto deja que nada más pase las cosas así, y es algo que está causando mucho daño a nuestra sociedad, no buscar un cambio en la vida de nuestros hijos. Bueno, pero a pesar de las predicciones pesimistas que hay en la sociedad, hay una verdad que prevalece, y es que nosotros podemos tener una buena relación con nuestros adolescentes. No aceptes las luchas de los adolescentes como algo inevitable. No creas que va a ser inevitable que tus hijos van a tener problemas. Es verdad, y lo vimos en las clases anteriores, que cuando el adolescente, en esas teorías que veíamos, empieza a crecer, dice que una de las teorías es que tiene la independencia. Es como que el niño se está queriendo convertir en independiente. Y vimos que no es tanto que se quiera convertir en independiente, sino lo que pasa es que el niño, su corazón, digamos, su tanque emocional, de los 10 años, 12 años para abajo, depende del niño, es llenado por las personas que están a su alrededor. Pero cuando él sale, más o menos coincide eso, cuando él sale de la primaria a la secundaria, más o menos coincide, empieza a ver que las actitudes son diferentes. Él ahora quiere la aceptación de los que están a su alrededor. Ya no nada más quiere ser aceptado por los que están, los íntimos, ahora quiere por los que están un poco más allá. Y esto está causando que de alguna manera quiera, no que se rebelen, pero que quieran ser aceptados y terminar queriendo ser como los que están a su alrededor. Y si nosotros no tuvimos una fuerte influencia sobre ellos, pues fácilmente van a ser absorbidos. Pero vamos a ver, ¿qué es la madurez? Ya hemos ahí tenido una definición. Un niño se convierte en adulto cuando madura, o madura cuando se convierte en adulto. Es una pregunta. De cualquier modo, ¿qué es la madurez? ¿Qué es la edad adulta, no? que ser tiene más que un aspecto. Antes de que podamos poner el reto de la adolescencia, de la madurez, debemos ver cuánto, aquí nos contestó poniendo una, dos, tres, cuatro, cuatro clases de madurez, lo que vamos a ver. Hay cuatro clases de madurez para poder entender qué es la madurez. Primero tenemos la madurez legal. La madurez legal es definida por estatuto o por costumbre, no por la experiencia. O sea, la madurez legal es solamente porque así lo define en alguna parte la Constitución, en alguna parte la ley de cada país, de cada lugar. Y entonces eso nada más viene con el paso del tiempo. A ustedes saben que hoy en día, por ejemplo, vemos muchos problemas de niños o adolescentes que están cometiendo delitos. Y pues la sociedad se está preocupando un poco ya, en algunos lugares la ley se está preocupando. Se preocupa porque resulta de que ya están matando a otros y ellos no pueden ser llevados legalmente a un juicio, a una corte, a una cárcel, con una sentencia grave, porque es un niño legalmente, aunque el delito que está haciendo es un delito que no parece que fuera de un niño, vamos a decir. Y ustedes saben una cosa que habíamos estado estudiando aquí, que si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos la justicia, y que la justicia sea correcta, lo hacemos a través del tipo de castigo. Y digamos que el tipo de castigo debe de corresponder a la falta cometida. ¿Pero qué sucede cuando nuestros adolescentes están cometiendo delitos como robar? Cuando nuestros adolescentes están cometiendo delitos X, violar, ¿qué está sucediendo? Pues ellos no pueden recibir un delito grande de acuerdo a la edad legal, y entonces esto les facilita más las cosas a ellos, los hace sentirse que están inmunes, que no pueden pasar de nada. Incluso muchos de las mafias o de los narcotraficantes por eso usan a niños, porque de esta manera saben que no van a, no mandan como decimos, que pues se cambie de para condenarte y para que nada más ellos sean los afectados, y de todo caso al fin y al cabo van a salir pronto, pero de todas maneras nos está dañando. Entonces la edad legal, por ejemplo, en México la mayoría de los estados permiten que un joven a los 16 años pueda manejar un carro legalmente. Solo 16, cuando cumple 16 años, pues sí, les piden un. Hay un permiso a la mujer, hace muchos años que está haciendo 16, así que ya no sé cómo qué origen. Pero no puede votar legalmente hasta los 18. Ahora, en Estados Unidos, un joven puede jugar a la lotería legalmente a los 18 años, pero no puede comprar legalmente bebidas alcohólicas hasta los 21 años. Pero eso nada más es una edad legal. Ahora, por supuesto, el mero paso del tiempo no indica que hay madurez en todos los niveles. Hubo madurez, sabemos que la edad legal no necesariamente indica que un adolescente es adulto emocionalmente, socialmente, financieramente, espiritualmente. Sin embargo, el hijo ahora es un adulto legalmente. Es un adulto legalmente. Ese es un tipo de madurez. Ahora vamos a ver la madurez física. Y como dicen, la madurez física es determinada por el desarrollo físico. Todos los humanos de cada lengua, tribu, nación tienen los mismos patrones de crecimiento, porque Dios los creó iguales a todos, ¿no? Entonces, a determinada edad, 18, 20 años, más o menos, son los que completan el proceso de la altura y el proceso de todo el desarrollo de óseo, de los huesos. Entonces, a partir de ese momento, cesa el crecimiento y dice, ya es físicamente, está maduro. Pero el hecho de una persona que físicamente madura no significa que ya sea maduro en todos los aspectos. Yo te recordé que en estos días, no sé, una semana, nosotros acabamos de recibir una niña en la casa cuna que tiene hidrocefalia. La niña nació. ¿Cuánto tiempo tiene la niña? ¿Cuánto? ¿Una semana? vida maligna. Ella no trae casi cerebro, su cerebrito está creciendo. No sabe si va a vivir, estamos confiando que va a vivir, estamos creyendo que Dios va a hacer un milagro en su vida. Pero ¿cómo suele que ella llegue a la edad física? La edad física no significa que tenga madurez en nosotros. Las otras áreas, si ella no desarrolla su cerebro, me parece un ejemplo, ¿verdad? Tenemos la madurez socio-intelectual. En la madurez socio-intelectual, tenemos aquí una definición, dice la madurez social, porque tenemos socio e intelectual. La social y la intelectual. La madurez social se refiere a uno que puede ser un participante activo de la sociedad en general. Y luego la intelectual habla al nivel mínimo de rol intelectual y académico necesario para funcionar en la comunidad adulta. Entonces, es otro tipo de madurez. Hay varios escenarios culturales. Estos escenarios culturales son los que estamos transfiriendo a la llave, al lado derecho de la llave, para que podamos definir nosotros cómo, de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, un niño puede alcanzar la madurez socio-intelectual o una persona puede alcanzar la madurez socio-intelectual. Eso es algo importante. Entonces, por ejemplo, yo te estaba yo recordando un ejemplo que me pasó ayer. Cuando yo estaba en un lugar y vi una persona y me dice, oye, ¿qué va a ocurrir una cosa? Me conozco. Digo, ¿qué haces con esto aquí? Dice, ah, ¿qué quiero ver si te pueden ayudar a conseguir trabajo? Dije, ¿por qué no te vas a llamar a la Zamora? Que me dice la Zamora. Es Zamora, pero tiene otro nombre también, Maxi. Dice, ¿por qué te vas ahí? Dice, es que no creo que me vayan a aceptar. ¿Por qué? Es que yo no cumplo con todos los requisitos que se ponen en la solicitud de trabajo. Pero es que ahí te enseñan a trabajar. No, entonces yo conozco una persona que trabaja ahí y digo, ¿usted tiene gente? Le dije, oye, ¿qué piden? Nada. Solamente que llenen la solicitud. No tienen primaria, secundaria, nada. Digo, ¿sabes qué? Creo que yo tengo la solicitud. Fui a llenarle la solicitud. Se la entregué. Llena la solicitud. Vete. Y ahí. No tienen trabajo. Pero no saben cómo desarrollarse, cómo ir. O sea, ahí no hay madurez socio intelectual para desarrollarse en la sociedad en general. Y dice muchachos que lo único que sabe es leer y escribir, si sabe, pero porque ya viene directamente a la escuela, pero no se está pidiendo prácticamente nada. Entonces, déjame ir a la pregunta de los diferentes tipos de madurez de acuerdo a los escenarios culturales. Tenemos la sociedad primitivo tribal, antes se quedó tribal, tribal, y la puse con T, y no supe ir con T, el burro, de vaca, ¿verdad? Bueno, la sociedad primitivo tribal, los antropólogos que trabajaron con tribus primitivas mostraron que las sociedades de este tipo, los niños pueden pasar casi, directamente de la infancia a la edad adulta. Entonces ahí hay una madurez muy rápido en esta área, en la socio, en la intelectual, porque los niños pasan de ser niños a adultos. ¿Por qué? Porque ¿cómo sucede eso? Prácticamente no hay fase de la adolescencia. Esto sucedió también mucho en nuestros años más atrás para nosotros, porque no fuéramos primitivos ni fuéramos de tribus, pero cuando la sociedad no estaba tan desarrollada. Así que vamos a aplicar con nosotros juntos. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas de las habilidades necesitadas para participar en la comunidad adulta, por ejemplo, pescar, cazar, sembrar, cultivar, son aprendidas cuando son niños. Desde niños empezaban, o sea, hoy nuestro tiempo ya nos escapa, pero desde niños empieza a aprender todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, cuando ellos llegan a cierta edad, 12, 13 años, ellos pueden empezar a desarrollar como una vida de adultos. Por eso ese tiempo la gente se casaba tan joven. Hoy en día todavía nosotros visitamos comunidades indígenas donde una muchacha de 16 años pues es una cotorra ya. Ya es una pregunta que ya se quedó. El 18 olvida, ¿no? Ya esta única se va a casar. Porque son lugares donde verdaderamente no hay más que cultivar, hacer cosas, entonces pasa muy fácilmente de la edad del niño a la edad adulta. Entonces, hay valores socio-intelectual de acuerdo a la sociedad primitiva optimal. Bueno, tengo la siguiente, la técnica preindustrial y medio industrial, o sea, cuando es unos años, para ti en este caso. Las habilidades social e intelectual necesitadas para participar como adultos hace 100 años, que es a lo que se refiere en la América preindustrial, eran mucho menos demandantes que ahora. A finales del siglo XX, no era fuera de lo común que las muchachas o muchachos se casaban a los 14 y 15 años y establecieran un hogar, porque había una vida más simplificada. Y entre más simplificada es la vida, es más fácil la transición de niños a adultos. Pero ahora estamos ya en una América postmoderna. Una América donde hablamos del ciberespacio, del internet, aunque muchos de nosotros más no sabemos lo que es el internet y cómo se maneja. Cuando estábamos aquí, el Sergio y yo con el teléfono celular me dice: oye, apúntate tu teléfono, yo no me lo sé. Pues yo traigo y todo, pero no lo sé. Ah, él dice, y un teléfono de un tuyo, dice, pues déjame verlo, porque tampoco me lo sé. ¿Y cómo lo pasamos? Mira, yo te llamo a ti, ya que yo te llamo a ti, tú ves que no aparece el número, y ya tú lo pasas ahí en tu teléfono. Luego tú te llamas a ti, y es nada, como vemos ahí, con esos asuntos de la tecnología, ¿verdad? Como que, pero los llamados, los vemos que lo hagan y están mandando mensajes. Y ahora, ¿qué sucede con eso? Que estamos en una sociedad de teléfonos celulares, yo tengo un teléfono robado siempre, porque ya sabes lo que es. Yo estoy haciendo una llamada de mi hijo desde ayer. Y por ejemplo, yo conozco un poquito de internet porque me gusta. Y más voy a decir para resumirles, ¿verdad? Pero pues yo tengo contratado un teléfono, ¿cómo se llaman estos? Virtual, con un número 800, donde mi hijo me puede llamar, que está en Estados Unidos, ese número, y a través del internet me lo va a mandar al celular, y me está la llamada de mi hijo, entonces como tengo que hablar conmigo, son cosas que es, ay, ¿cómo es posible? Es un número virtual, no existe el número. Vamos, yo lo contrato por internet y puedo hablar con mis hijos. Para eso, para las cosas de la comunicación, porque yo quiero estar comunicando con mis hijos, pero hay muchísimas cosas. Hay cosas de verdad hoy en día que son increíbles, y porque hay que explicar esto. Con la América postmoderna, entre más compleja es la sociedad, más tiempo tarda el niño en acoplarse con la sociedad adulta. Entre más completa es la sociedad, entonces entre más completa es la sociedad, es más grande la etapa de la adolescencia. Entre más compleja es la sociedad, más el niño tiene que prepararse para poder desarrollarse en la sociedad, en llegar a la madurez socio-intelectual. Ahora, aquí es donde tenemos un gran problema en nuestra sociedad. Un gran, gran problema. Porque muchos chamacos dejan la escuela, muchos están dejando la escuela antes de terminar la secundaria. ¿Y cuándo van a ingresar a la sociedad, a la sociedad intelectual que normalmente se vive en este mundo? Y está creándose una diferencia muy grande, muy pesada. Y necesita prepararse, porque ellos no tienen la necesidad de prepararse. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho, del aspecto de que los jóvenes ven, y por ejemplo, yo casi estaba con una niña de lugar de Morroy. Y dijo: mamá, me dijo conmigo que te quiere sacar. Tiene 10 años, 11 años, ¿cuánto tienes? 11 años. Y dijo: mamá, te quiere sacar. ¿Estás dispuesta a irte? Es el mismo caso que el mencionado de la mamá, para lo que es bueno. Sí. ¿Estás dispuesta a comer frijoles y arroz todas las semanas? Sí. tu mamá a lo mejor no te va a mandar a la escuela. Sí. Sí, mejor, ¿verdad? Sí. Te va a mandar a trabajar como criada a una casa cuando llegues a la edad que se supone que ya debes empezar a conducir. No me importa.
Pero, ¿qué visión tan pequeña tienen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, de verdad? ¿Qué visión tan chiquita? Y eso le ha costado mucho trabajo a la sociedad de empezar a funcionar y se queda dentro de nuestro país, vamos a llamar dentro de nuestro país, que no es uno del primer mundo, pues prácticamente está viviendo una sociedad primitiva privada. Y por eso están las diferencias tan grandes entre unas personas y otras personas, porque no queremos prepararnos. Y nosotros como padres, no estamos trabajando con nuestros hijos para que ellos alcancen el prepararse. Así de que tenemos nosotros aquí ya la madurez de cara, la madurez física, la madurez socio-intelectual, vamos a la madurez moral. Aquí esta es la más importante. Dentro de todo lo que estamos estudiando, para mí es una de las más importantes. Porque no importa que una persona no se pueda desarrollar en la madurez socio-intelectual de la América postmoderna, pero puede haber personas que, aunque estén viviendo en una sociedad aparentemente primitivo tribal, que tengan una buena moralidad. Y son muy importantes. Nosotros vamos a diferentes lugares porque todavía nos tienen que traducir al dialecto. Hemos estado en lugares donde estamos hablando con ustedes y prácticamente estamos hablando español con ustedes y ponemos un grupito de acá para que les traduzcan el dialecto y otro grupito acá para que les traduzcan el dialecto. Al mismo tiempo están escuchándonos en español y hablando en otro dialecto aquí a los lados. Y son gente que tiene una buena madurez moral. Es muy importante la madurez moral. En realidad yo la podría poner sobre todas ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona que tiene una buena madurez moral, aun cuando físicamente no haya sido completamente desarrollado, esté en una edad que todavía no se cumple lo físico, pero puede vivir una madurez moral desde su adolescencia. Lo mismo puede suceder con la madurez legal, posiblemente no ha llegado a la madurez legal porque no ha llegado a los 18 años que pide la ley en nuestro caso, pero puede vivir de una manera moral. Hay madurez moral, la madurez moral no está regida por la edad, no está regida por nada que tenga que ver con algo que se cumple, vamos a cumplirse. Y ese es un problema. Porque muchos padres piensan que porque llegaron a la madurez legal o a la madurez física, o a la madurez socio-intelectual, automáticamente son maduros moralmente. Y eso no es verdad. Para ser maduro moralmente, la verdad es que intervienen otros puntos muy importantes que nosotros tenemos acá al lado de ellos. Pero pues hijos, hay una cosa que dice, para llegar a la madurez moral, deben llegar con un código moral. Si nosotros queremos que nuestros hijos lleguen a la madurez moral, ellos deben estar escritos un código moral. Cuando estudiamos nosotros la clase de criando hijos maravillosos, hablamos sobre el desarrollo de la conciencia moral del hijo. Y cuando hablamos sobre el desarrollo de la conciencia moral del hijo, hablamos sobre diferentes partes, que como si fuera parte del cuerpo. Y hablamos que, por ejemplo, nada más como un símbolo, en el corazón del hijo hay un almacén. Y este almacén le llamamos el almacén moral. Y ponemos el ejemplo, es como si fueras aquí en Walmart, tú vas a Walmart, y cuando tú estás en Walmart, te paras en una, están aquí todas las tres alquileres, pero tú paras en una orilla, y ves todos los letreros, y ves, ahí está la jabón, ahí están los aceites, ahí está la batería de esto, la batería del otro, la batería de... Tú te paras simplemente en lo que hay, lo que puede ver desde lejos en cada uno de los andenes, de los pasillos. Y ese es el almacén moral. En el almacén moral nosotros tenemos que poner todo aquello que nosotros queremos que nuestros hijos tengan para que lo puedan dar. Entonces yo de él, y viendo aquel principio que estamos enseñando, de que el carácter moral del hijo se desarrolla a través de seis principios básicos de la vida, que son muy sencillos. No sé si le voy a acordar de todos, si no me lo recuerdan.
tenemos el carácter, el desarrollo del carácter a través de la autoridad, o sea, la relación con la autoridad, a través de la relación con los padres, a través de la relación con los ancianos, a través de la relación con los amigos, los padres, a través de la propiedad privada y a través también de la naturaleza. Tenemos muchos de esos seis factores. No necesitamos sentar al niño debajo de un plato que se dispone de nosotros para estar diciendo, debe ser así, 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 así. Simple y sencillamente, sobre el simple hecho de que nosotros sustentamos las relaciones naturales que se van de las circunstancias. Las circunstancias que se nos presenten en ese momento es más que suficiente para enseñar a nuestros hijos. A través de las circunstancias, la autoridad, muy simple, enseñarles nada más que tenemos que sujetarnos a la autoridad. Que si te escuela, el niño va a la clase y el maestro le dice que debes de portar bien, el niño tiene que portarse bien. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos? ¿A quién no ha dicho maestro? Creo. Yo no tenía un día, tuve un poquito, estaba platicando de alguien que su hijo le puso de patadas al maestro. Yo no sé cuántos de ustedes en la tierra, yo quiero estar platicando también de que tu hija la cachetó uno de los alumnos de kinder. ¿Por qué? Porque en la casa no les hemos enseñado el respeto a la autoridad. Y a través de eso tan sencillo. Algo tan simple, dice que ella, que fue su hija, habló con la maestra y le dijo, después de que vio la situación, habló con la mamá, después de que vio la situación, dice, y le dijo, porque dijo contra cuánto, le dijo eso, porque no sabemos cómo transmitirlo. A lo mejor lo que hacemos es que nada más le agarramos a golpes y sin saber cómo transmitirlo, tenemos que saber cómo transmitir esa autoridad. Un ejemplo de la autoridad, ¿qué sucede, por ejemplo, si el niño se roba algo? Y cuando el niño se roba algo, resulta de que nosotros sabemos y nos mandamos una media regañadita y esto permitimos que se quede con el dinero en la vida. Aquí mismo nos platicamos, padre de familia, no sé si estoy ahorita con sus hermanos para reconocer en las clases anteriores, y fíjate que mi hijo. Lo hago con todo respeto a eso, se va a decir. Fíjate que mi hijo dice, cuando tenía yo primaria de primaria, le dieron una lista de la rifa. Hoy sacó copias. Y le dio como 6 copias de rifa. ¿En serio? Fíjese. ¿Qué hacer en esas situaciones? ¿Qué hacer en esa situación? Llévalo con cada una de las personas que están en la lista a que pida perdón y que regrese el dinero. ¿Y pero qué papel tiene el mundo? ¿Qué importa qué papel tienes tú? Importa que el niño tiene que hacer porque tiene una consecuencia de lo que hizo y que tiene que enfrentarla. Entonces, a través de estas 6 relaciones naturales, nosotros podemos hacer. Uno de los niños de lograr de amor. Yo recuerdo hace años, una familia. Invitó a ir a un campesino. Tú sabes que hay un campesino. Y regresó y después tuvimos a varios niños que traían, uno traía 100 pesos, otro traía 2, y empezaron a correr, empezó a investigar y fueron hasta bote de la basura, sacaron bote de la cartera, ¿no? Y estaban en bote de la basura, la cartera, dijo de quién era, investigando, llamar, y siempre dijo que tuviera que ir. Hasta regresar porque todavía les quedaba. Y tenía un error. Pero son cosas muy sencillas, muy naturales. Pero yo recuerdo que una vez mi hijo fue a una tienda y le dijo todavía del lado del mostrador que daba con los clientes que dio 20 pesos hace 20 años de eso. Y yo le mando a la tienda y me dijo, fíjate papá que me llegué 20 pesos tirados y se los di al señor de la tienda y me dijo, bien hecho. ¿Cuántos de ustedes? ¿Qué tal, pues? ¿Quién sabe qué? Con palabras peores. ¿Qué vale más? ¿Lo va a entender Dios? Por el sentido de moral que está cerrando su corazón para que él pueda tener en su almacén moral guardando esto. Entonces, si nosotros queremos que el niño llegue a una madurez moral, debe de llegar con un código moral escrito en su corazón. Para que posiblemente él no lo va a querer vivir cuando él llegue a la etapa adulta, es un problema, por decirlo así. Pero es casi seguro que no va a vivir. Así, hay que Proverbios 22:6, uno de los valores absolutos de la Escritura, dice: instruye al niño su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, nosotros instruimos al niño. Seguro, posiblemente se da una tierra, se da una una resbalada o algo así, pero entiende los valores ahí, bueno, para concluir esta clase. Debe de llegar con un código moral. Este código moral que ya estoy hablando, tiene que tener conocimiento moral. El conocimiento es a través de lo que nosotros estamos enseñando, a través de estos seis valores, a través de las experiencias de la vida diaria que mencionamos ahorita. Ahora, debe tener la razón moral que nos está diciendo, el porqué. Tiene que ser el porqué. ¿Por qué? Es importante. Que tiene que ser el porqué, porque el porqué pone la base sobre la cual él puede pararse para la razón moral. Muy importante, no por último el ejemplo paternal, como siempre, tiene que tener el ejemplo paternal. Si estas tres cosas pueden ser logradas en tu hogar, tendrás una gran experiencia familiar. Y esto es lo que se llama la clase adolescencia, pasado y presente. No sé si tengan preguntas con respecto a esta clase, es para darles tiempo que vayan a tomar café.
¿Qué atribuye que los jóvenes no tengan una
necesidad
de aprendizaje, de construcción,
de cumplir sus deseos? Yo creo que tiene que ver mucho a ¿cómo se puede llamar? Una manera de llamar parece los medios de comunicación. Tiene que ver mucho a cómo se está presentando. La mayoría de la gente, la mayoría de la sociedad está buscando solamente lo que es agradable a sus sentidos, nada más. A lo que le da, pues, ¿qué puedo decir? Diversión, por usar la palabra. Entonces, tú puedes ver que ahorita, por ejemplo, ya tenemos no sé cuántos canales hay en la televisión este que la Rusia, ¿cuántos se salieron? La Sky, por ejemplo. Yo no sé cuántos canales hay. Pero, por ejemplo, ¿cuántos canales hay? Muchísimos. Hablando de que los que tenemos la costumbre de estar cambiando de canal, gracias a Dios, yo sigo con mis canales comerciales nada más. Pero, primero, pues, soy muy bueno para jugar, número 2, porque ya con eso tengo más que suficiente para llenar mi cabeza de compañías. Entonces, hay demasiadas distracciones, demasiadas cosas que llaman la atención a los niños. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo sé que se van a notar que chicas hermosas del hogar amor que están aquí, porque la voz es como ejemplo, ¿no? Pero ellas casi no pueden ver la televisión porque no tienen tiempo, tienen preocupaciones. Y me decían el martes pasado, porque yo como ponía, dice: ¡ay, papito! Parecemos abuelitas, ahí estamos teniendo y sucediendo. Sí, pero el más efecto era su matrimonio. Pero ¿cuántas familias todavía seguimos practicando eso? Una vez, hace más de 2 meses, me dijo: ¿aún puedes venir a recoger pan, un poco de pan para la casa hogar? Sí, no. Yo quería ir para otro carro y lo único que estaba haciendo en la puerta era una niña, yo creo que unos 6 meses de edad, sentada con almohadas por todos lados frente a la televisión. Luego, 5 minutos tocando hasta que salió alguien. Porque es más cómodo y más fácil también para nosotros como padres. Agarrar a alguien, ponemos la televisión, que la televisión nos divierta, que pasar tiempo con ellos. Entonces, el problema es que estamos dando a ellos, estamos haciendo la vida muy fácil. ¿Cuántos padres hoy en día tenemos un concepto? Yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Y lo que yo sufrí fue lo que hizo de mí lo que soy hoy en día. Yo me acabé de 15 años aquí en la Ciudad de México. En la edad de 15 años yo tenía que empezar a trabajar. y tuve que ganarme el pan, y tuve que sufrirme, tuve que sudarme. Y hoy en día no queremos que nuestros hijos sufran. Entonces, no quiere decir que está mal que estudien, pero nuestros hijos deben tener responsabilidades en el hogar. Nosotros hemos recibido en el hogar de amor gente que viene de colegios, popis, que van a hacer servicio social, y me han dicho, no, ¿qué quieres? Que se nos pongan zapatos todos los niños, la primera vez que te dije, no, pónganse a que hagan el servicio social. ¿Qué hagan qué? Y ahí están los jóvenes, su familia, su esposo. Se van, que también no saben usar una escoba, no saben tender una cama, no saben trapear, no saben fregar, más que no son fregantes a la gente, nada más. Fregar los trastes no saben, porque nosotros no nos estamos poniendo. Ellos tienen que tener responsabilidades en el hogar. Tienen que entender que hay, que así como hay derechos, hay privilegios y hay responsabilidades, solamente le estamos dejando muy sueltos y depende de nosotros. Nosotros no estamos pasando tiempo con nuestros hijos para excluirlos. Hay un proverbio entre los judíos. Si no le enseñas a tu hijo un oficio, le estás enseñando a ser ladrón. Lo que yo estoy diciendo solamente es una partecita de muchas otras cosas que pueden haber alrededor. No es la respuesta completa, solamente es una partecita de acuerdo con el curso. Entonces, pon nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo tienen que ver con eso que hay con niños de 6 a 12 años?
Unos 20 minutos.
Media hora, ponle que fuera una hora. Es lo que ven. Hay ocupación todo el tiempo. Niños de 6 a 12 años, ellos llegan de la escuela, antes de ir a la escuela, ellos nos ayudan a barrer, nos ayudan a limpiar el patio, nos ayudan a esto, nos ayudan a otro, nos ayudan a aquello. Nos ayudan a muchas cosas. Aquí un problema que tenemos es que cuando los niños, incluso vamos con los padres, cuando vamos a salir cada 21 días, señora, su hijo sabe barrer, entonces les dice, sabe trapear, sabe pegar, sabe tender la cama, por favor, que lo haga. Pero los papás, cuando van a su casa, ay, pobrecito, nunca vienen conmigo y conmigo a hacer eso. Y entonces ya tenemos problemas ahí. Pues digo que nos cuesta más trabajo trabajar con los padres. Entonces, si ya no nos pregunta, ¿por qué nos cuesta la total de la pregunta? Pero eso no es una idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué vas a preguntar? Tú no vas a preguntar, tú no andas de la mano. ¿Sí? Te estiraste de que estabas durmiendo, ¿verdad? Porque si la levantaste bien, no andaba el niño. Un adolescente va a hacer una pregunta. ¿De verdad no? ¿Y por qué levantaste la mano? Ah, pregunta. ¿Te la pega con tus papás?
Quedar por escrito.
Gracias por escrito. Ok, vamos a tomar el café, algo, y regresamos para la siguiente. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre esto. Aquí tenemos ya otras 10 guías para el consejo. Esto quizá pasa primero porque quiero mi boca de otra manera. No tiene ni caso para las cosas.
Para ver, para
muy bien. Bueno, no hay duda de que si tú tienes un adolescente en tu casa, ¿cortejo para qué?
Para seguir cortejando.
Bueno,
¿cómo es curso?
Yo tengo una enseñanza que se llama el noviazgo, el matrimonio a continuación del noviazgo. Así es. Muy bien. Entonces, si tienes un adolescente en casa, por cada luna, de mi idea el noviazgo ha sido un tema de discusión. Casi se murió. Posiblemente ya tu hijo, hija, a la edad de, no sé qué edad, 10, 12 años, posiblemente menos, posiblemente más, 10, 12, 13, a lo mejor por salir pronto del problema de niños, cuando cumpla 16. Tú no sabes que rápido se pasa tiempo.
Y que no se resolvía.
Yo recuerdo que una jovencita que tenemos ahí en el grupo, tenía 13 años, cuando dije, ¿tú estás pensando en el novio? ¿No? ¿Cómo es? Hasta yo de 10 años, dije, y yo sabía su nariz, cuando tengas que me interese, y no me digas antes nada. Y dice su papá, bueno, eso es lo que tú dices, no es lo que yo diga todavía, dice, ¿verdad? Así de que cuidado cuando ustedes digan algo así. Ahora, para entender las dinámicas del noviazgo, sobre el contexto del noviazgo, hay que tomar en cuenta lo que vimos en la anterior clase, la madurez. Es muy importante para tomar en cuenta lo que es el cortejo y el noviazgo. Aquí surgen unas preguntas. ¿Debería tener novio o novia tu adolescente? ¿Qué acerca de la presión de los cuates y de las expectativas de los amigos con respecto a de que tú no tienes novio o novia y ya todos los demás andan por ahí noviando? Podríamos hablar desde el punto de vista de los valores absolutos en pro o a contra del noviazgo y del cortejo. En realidad, la Biblia, que es donde tenemos los valores absolutos, no nos ofrece tener guías para el cortejo y el noviazgo. Aunque el cortejo y posiblemente el noviazgo de alguna manera se practicó entre los judíos de los primeros tiempos, porque digo los judíos porque de ahí es donde viene toda la cultura judeo-cristiana, que es en la cual vive la mayor gente de la sociedad de los países occidentales, vamos a decirlo así. Ahora, si buscas una segunda declaración definitiva en los valores absolutos, absolutos sobre métodos y tiempos de los desposorios del cortejo, no vas a encontrar así un versículo como lo que te he dado antes. No hay una prescripción bíblica gobernando estas actividades, pero sí sabemos que algunas cosas a través de la escritura bíblica. Sabemos, por ejemplo, que una de las costumbres de los judíos era dar un compromiso a su hijo o a su hija por un acuerdo entre los padres, el ejemplo de José y María. El ejemplo de José y María dice que cuando María se vio embarazada por el Espíritu Santo, José, que ya estaban dados el matrimonio, pero que todavía no vivían como pareja, al darse cuenta de que ella estaba embarazada, como era una persona justa, dijo, no la dejo. Aquí hay una cosa muy importante. La cosa importante dice, ¿por qué? ¿Por qué esto de dejarla? Porque en ese tiempo se apedreaba a una persona cuando era tocada que había estado, había tenido relaciones fuera del matrimonio, y él se estaba echando toda la culpa por eso. Se estaba penando, como quien dice, pero vino la advirtió. Entonces, había costumbres que ya no son prácticamente usadas en nuestra vida, pero ¿qué con respecto a nuestro tiempo y a nuestra situación y a nuestra cultura? ¿Y qué es lo que es sano con respecto al noviazgo y al cortejo? Vamos a ver algunas definiciones, y después de ver unas definiciones vamos a entrar en este rápido. Por ejemplo, en 1828, el diccionario Webster definió noviazgo como conociendo el tiempo de acontecimiento o asignar la fecha de un evento. Quiero que entiendas una cosa, que en ese tiempo, en 1828, cuando se hablaba de noviazgo, se estaba hablando de alguien que ya se iba a casar. Eso es lo que da la definición. Ahora, 175 años después, los diccionarios modernos definen el noviazgo como un compromiso o una cita, dice, con el sexo opuesto. Ahora, en los valores relativos, no lo dudes de que ya la palabra noviazgo esté saliendo un compromiso cita
con otra persona,
con quien sea, ¿verdad? Porque esos son los valores relativos. O sea, los diccionarios nos muestran los valores relativos como van cambiando, mientras que nosotros seguimos con los valores absolutos. El noviazgo debe de ser juzgado por los méritos y no por su existencia. ¿Existe algún mérito específico o perjuicio potencial con el noviazgo al practicarlo en nuestra cultura? Es lo que nosotros deberíamos estar contemplando y deberíamos estar pensando. Más que nada, ahora, antes de empezar a contestar esta pregunta con respecto al mérito, vamos a contrastar el acto del noviazgo con el del cortejo. Vamos a ver, una cosa es noviazgo y otra cosa es cortejo. En su hoja, ustedes sí traen ya en lugar de compromiso, traen cortejo. Aquí se pasó cambiar aquí. Así de que tenemos sociedad, compañerismo, amistad, noviazgo, cortejo y matrimonio. Entonces vamos a empezar a ver algo. El acto de cortejar, de acuerdo al diccionario, significa solicitación, de una mujer para casarse, es lo que significa cortejo. Y hoy el diccionario americano define el cortejo como un acto de búsqueda para obtener amor o afecto. O sea, la primera definición era la antigua, hoy en día es como cortejo, un acto de búsqueda para obtener amor o afecto, que fue lo que pasó ahorita que me estaba diciendo ella. Porque digo, ay, ¿qué quieren cortejar? Hoy en día identificamos cortejar como andar mariposeando ahí, parando de flor en flor, para ver cuál flor produce más miel, etcétera, etcétera. Eso era lo que se piensa hoy en día, pero no, cortejo es algo serio, de acuerdo a los valores absolutos que nosotros estamos viendo. Cortejo y noviazgo, incluso lo manejo acá más como compromiso, por la costumbre de la palabra, más que nada. El noviazgo es visto como una experiencia, en nuestro tiempo el noviazgo es como una experiencia, es visto como una experiencia cultural que permite a los adolescentes el acceso prematuro a un tipo de compromiso de relación femenina o masculina, no vamos a manejar cualquiera, que debería ser reservada solamente para el cortejo. Y mientras en el gobierno cultural no hay compromiso, o sea, el gobierno cultural de nuestro tiempo no exige ningún compromiso. Déjenme decir, hace 2 años aproximadamente me pidieron que diera una conferencia sobre el gobierno a los adolescentes. Bueno, yo salía aprendiendo de los adolescentes, porque yo no sabía hasta hace 2 años que hoy en día hay amigos con derechos. No sé si ustedes como padres saben eso. Que hay amigos con derechos. ¿Cómo están con amigos con derechos? Yo creo que son amigos con derechos. Que alguien me puede invitar al cine, yo puedo invitar al cine, vamos al cine y hacemos lo que hace cualquier hombre, metemos mano, nos besuqueamos y cuando salimos del cine, cada quien para su casa, se acabó. O sea, porque reaccionamos cómo está nuestra cultura, nuestro tiempo, no tiene nada que ver con los valores que nosotros queremos ver en la vida de nuestros hijos. Ahora, está demostrado que la rotación en el noviazgo de un adolescente no conduce a la madurez, sino a menudo a la autoduda y sentimientos frágiles. Porque muchos adolescentes no poseen el autocontrol moral para mantener sus emociones crecientes en control, sino que el noviazgo abre para ellos la puerta a situaciones de riesgo. Y en un momento a rendirse sexualmente. Hoy en día, no tengo estadísticas ahorita, que recuerden que lo que escuchaban en la televisión, de la cantidad de madres solteras a edad cada día más jóvenes. ¿Todo por qué? Porque están empezando a entrar a una etapa que solamente, de acuerdo a los valores culturales, estaba reservado para un día llegar al matrimonio. Ahora, eso es lo del noviazgo cultural. El cortejo, el actor llamado compromiso también, presupone la posibilidad de una relación de amor madura que va a dirigir al compromiso. Voy a hacer una diferencia antes de explicar esa gráfica, voy a partir de hacer una comparación del noviazgo desde el punto de vista cultural y el cortejo como compromiso. El noviazgo cultural, o sea, en el noviazgo que se practica en nuestro tiempo, no hay compromiso. El propósito del noviazgo en nuestro tiempo es solamente la satisfacción inmediata de los que lo necesitan, del chamaco o de la chamaca. No la búsqueda de compatibilidad, eso vamos a manejar mucho, la búsqueda de compatibilidad la vamos a manejar mucho en la última clase que vamos a tener. En la última clase que vamos a tener, que es otro curso para que no vayan a faltar, en la última clase vamos a ver nosotros, ¿quieren que rápidamente la gráfica de la última clase? Solamente es comercial para la próxima clase. Nosotros vamos a ver nosotros una compatibilidad, eso es muy importante lo que vamos a ver. Vamos a ver, preparándose para el matrimonio, vamos a ver 3 puntos, vamos a ver la habilidad del manejo de la vida para aquella persona que se prepara para el matrimonio, experiencia moral y social, y vamos a ver un descubrimiento de compatibilidad. Nosotros tenemos que encontrar un descubrimiento de compatibilidad, las gracias. Entonces, en el gobierno cultural no estoy buscando un descubrimiento de compatibilidad. No estoy teniendo una relación afectuosa con alguien para ver qué compatibles somos. Si quieres, siempre lo hacemos para satisfacer el momento. Pregúntale a una adolescente, ¿y por qué quieres tener novio? Porque fulanita mi prima tiene, porque fulanito mi primo tiene.
somos quienes.
Es un punto nada más. Bueno, es verdad que quien no se siente bien de sentir que a alguien le gusta, pero eso no es suficiente para tener un noviazgo. El cambio cortejo es un compromiso mutuo. Hay entre dos personas, es un compromiso de dos personas dispuestas a investigar la posibilidad de un matrimonio. El cortejo considera factores más allá de solo la pareja. Esto lo vamos a ver también en el grupo aquí en el cortejo. Lo vamos a ver también en el cortejo que ustedes están viendo posiblemente. No, no solamente el noviazgo, no solamente involucra al muchacho y la muchacha, involucra a la familia. Y hoy en día tú no te das cuenta de que tu hijo o tu hija tiene novio hasta que todo el mundo lo sabe, la verdad, muchas veces. Y no saben ni quién era la familia y un montón de cosas más. El caso del noviazgo, como se maneja en nuestro tiempo, está solamente dirigido a un individuo, o sea, al muchacho o a la muchacha. Es lo único. La única cosa que realmente le importa a la pareja de todos es disfrutar el momento. No está pensando en casarse. Yo siempre me pregunto, ¿por qué piensas no de que tenga novia o novia? ¿Te piensas casar ya? ¡Ay, no! ¿Y para mí quieres que no tenga novia? El gobierno no viene para pensar que te vas a casar algún día. Así que tengo que tener cuidado con ello. El cortejo es un medio que dirige a un propósito, que es el compromiso. Y el noviazgo nada más es su fin en sí mismo, obtener satisfacción nada más. El cortejo es una introducción a un posible compromiso permanente. Porque el noviazgo no. Bueno, déjenme explicar un poquito más. Cuando se trata de noviazgo contra cortejo, que no son sinónimos, una cosa es noviazgo, otra cosa es cortejo, no se trata de que uno es correcto y otro no. El noviazgo no es en sí mismo bueno o malo. El noviazgo debe ser parte de un proceso que es el que incluye el cortejo. Lo que hace el noviazgo aceptable o inaceptable, no lo traigo en esta página, pero es importante, son cuatro cosas. Una es la edad de los participantes. Dos, la convivencia de la relación. Tres, el contexto del noviazgo. Y cuatro, el motivo del noviazgo. Eso es algo muy importante para poner como un contexto del noviazgo la edad de los participantes. La convivencia de la relación, de dónde están haciendo eso. El contexto del noviazgo y el motivo del noviazgo. Dicho en otras palabras, debería existir noviazgo si sabemos que ese será un paso para llegar al compromiso o cortejo y después llegar posiblemente al matrimonio. Así de que vamos a empezar a ver y ahora vamos juntos. En conclusión, a lo que trae esta parte, no creemos que sea sabio que los adolescentes se involucren en la experiencia del noviazgo, pues no tienen edad para llegar al cortejo. Permitir a los jóvenes, a los adolescentes, tener novio o novia bajo las circunstancias que se manejan hoy en día puede dirigir a tentaciones, las cuales pueden resultar en intimidades, relaciones sexuales a temprana edad y terminar con un embarazo no deseado. Esta es una cosa que sucede mucho en las familias, no sé si mexicanas o todas, pero que nace el hijo, como la muchacha todavía es una adolescente o una jovencita de 17, 18 años, los abuelos tienen el hijo para que ella se pueda realizar. Y no pelean nada más como si no tuvieran responsabilidades. Eso está mal. ¿Quién dice que tú estés de una semana que ya no trabaje y que el que ya no estudie? No, déjame de estudiar, pero cuando salga de estudiar no es un muchacho. Porque la verdad es que se vaya a ponerse al cine y vaya para allá y para acá como si no tuviera una responsabilidad. Y es un hijo. Se voy a ayudar, pero tiene que cuidar a su hijo cuando ella esté ya sin las clases. Vamos a decir, vamos a ver así rápidamente, déjeme ver. Déjenme ver para dónde viene. Ok, déjenme para ver esta línea, en esta pirámide. Esta pirámide llamamos la pirámide del amor. Para mí esta pirámide es muy importante. Yo la he usado por muchos años. Viene un libro que se llama La pirámide del amor, que leí hace muchísimos años. Y nosotros tenemos esta pirámide.
En esta pirámide nosotros tenemos la base más amplia, la base de la sociedad. Se supone que todos nosotros de la sociedad vamos a obtener, ¿cómo se llaman las personas que vamos a conocer, con las cuales podemos tener algún día un noviazgo? Hoy vamos a hacer lo que tengo. Y eso es muy importante, de la sociedad. Tú no tienes que buscar las personas que son más, ¿cómo se llama?, afines a nuestra sociedad, a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros, como cristianos, debemos buscar gente que sea cristiana para tener una buena afinidad en el aspecto social. Les pongo este ejemplo porque hoy en día ustedes no saben la cantidad de gente que se está conociendo a través del internet. Y yo he oído por lo menos de tres casos que a mí me ha costado, tres o cuatro casos, que musulmanes establecen contacto y relaciones con personas de nuestra cultura cristiana, y que a mí a una persona le dije, una persona que estaba dando consejos, yo pensé que estaba jugando con musulmanes, ¿verdad? Le dije, dile que me escriba a mí. Yo dije, con eso ya me lo voy a quitar encima. ¿Me escribió? Miren, yo soy un hermano de plata, así es, me interesa esa muchacha, sé que usted es su consejero, y ha crecido. Entonces, ¿qué hago? Y le mando por un duro. Oye, pero entiéndelo, te vas a ir a una sociedad que no tiene nada que ver con tu vida. Era una muchacha que le gusta vestir muy, o sea, muy en el mundo, muy, muy juvenil. Te vas a ir a trabajar con un tumbante. Te van a poner la, te van a tapar la máscara. Piénsalo, por favor. Me cayó en mente. Yo no sé cómo, pero me cayó en mente. No sé si se me tiene caer a fuerza, pero me cayó en mente, ¿verdad? Pero de verdad, es cosa que tenemos que dar sus puertas. Entonces, después de eso viene el compañerismo. El compañerismo es una etapa muy importante para conocer con la persona que me voy a casar. En el compañerismo, nosotros podemos conocer a una persona bajo una situación libre de fingimiento, de actuación, es otra palabra que usar. Cuando una persona le gusta a la otra persona, híjole, yo empiezo a actuar, es un problema. El problema que hay de muchos de los noviazgos es que parece que el noviazgo fue hecho para fingir y para ocultar en lugar de ser transparentes, cuando lo que se espera del noviazgo. Entonces empiezo a fingir. Pero el compañerismo me da la libertad, aquí estamos como compañeros. En los salones estamos compañeros, en la escuela estamos como compañeros, en el trabajo estamos como compañeros, y como compañeros, antes de que haya una relación así muy buena, vamos a decir que ya me gustó, somos más transparentes para actuar. Y luego después viene la amistad. En la amistad yo selecciono mis amistades, yo puedo tener muchos compañeros, pero amistades yo las selecciono con más cuidado. Yo no voy a hablar. No voy a contar mis cosas fácilmente a todos. Yo voy a contar mis cosas a aquellos con los cuales yo sé que puedo, me pueden entender, me pueden guardar el secreto. Cositas que ustedes saben. Ahora, aquí hay un gran problema en matrimonios. Muchas de las consejerías que yo doy, a veces a algunos me preguntan, antes de casarse, como hoy casa matrimonio, ¿cuánto tiempo se conocieron? No, pues que desde tres meses. Y después de tres meses, ¿cuándo siguieron novios? No, pues que a los 15 días. Se está brincando esas etapas. ¿Me puede bajar un poquito, por favor, para poder llevarme la mano? Gracias. Se están brincando esas etapas. Se están yendo desde la sociedad hasta el gobierno. Y se está brincando la etapa de compañerismo y la etapa de amistad. Y estas dos etapas son muy importantes, porque estas dos etapas están poniendo una base muy fuerte para que el mundo que tiene que debe de ser. ¿Cuántos muchachos no se conocen en el camión? ¿O no se conocen en la fiesta fulana? Por ejemplo, mi hija mis papás me dicen que las tarjetas se usaban, mamá me va a ir en el vuelo. Y que está bien, llegan, está el teléfono en el ámbito. Para que lo quién le llamaste?
A una amiga que conocimos ahí en las albercas.
Amiga,
sí, ok.
Amiga, ¿y deja?
Papá, me deja así el domingo las albercas.
Hija,
ten cuidado a quién conoces. Puedes ir, pero checa quién conoces. Y yo le dije, papá, ¿qué crees? Ya estaba enfadada. Me estaba pregunte que mi nombre, que esto. Y la historia de un muchacho como de 18 años, cuando estábamos ahí en el vestidor, se metió el vestidor de las mujeres, cuando estábamos cambiándonos. Aparte de eso, muchos estaban, se conocieron en las albercas, por poner un ejemplo, y de las albercas se quedó yo. Ni saben de qué rancho viene. ¿En serio? No saben ni quién es su familia. Y ya, casi desde atrás, ¡pum! Se meten al noviazgo. Y luego, cuando se casan, vienen los dos cordones. ¿Por qué? Porque se meten a las ramas. Eso es bien importante. En realidad, ¿y por qué te digo una cosa? Te digo, no debe de haber mejor amigo para un esposo que su esposa. Y no debe de haber mejor amiga para un esposo que su esposa. Y mejor amigo para una esposa que su esposo. Ah, pero cuando dominamos esto y vivimos aquí actuando, cuando ya estamos en la etapa de noviazgo, cuando ya vamos en la etapa de matrimonio, tampoco buscando gente que nos comprenda, porque no le puedo platicar a mi esposa de que tengo una bronca. Y cuando digo una bronca, me refiero que, híjole, pues ya me está gustando la vecina. Y le digo a mi esposa que ore por mí y que me cuide. No, hombre, te va a dar brazo con el brazo, sí, con el garrote que me va a dar mal. Y no somos criados. ¿Cómo somos matrimonios si no nos conocemos y no confiamos? Estamos hablando de verdad, cuando deberíamos de ser los mejores amigos, de haber sido buenos amigos y habernos confiado y habernos conocido, entramos a la etapa de compromiso. Y en la etapa de compromiso, la próxima semana, la clase que vamos a hacer la próxima semana, vamos a ver algunas etapas que se llevan en el plan de compromiso. La etapa de compromiso, cuando hablamos de la compatibilidad, vamos a dividir todo el cortejo, todo el compromiso, en 7 pasos. Para que estos 7 pasos nos lleven a ver si verdaderamente somos el uno para el otro. Porque todavía, después de todo esto, estamos en el compromiso. Entonces, en el compromiso, yo puedo empezar a hablar, ser transparente con mi vida. ¿Cuántas parejas? Y lo digo en serio, no resulta de que cuando llegó al matrimonio, descubrió que, pues que la mujer no era libre, y no daba por peor de la mujer, o que el hombre tenía otro hijo. Cuando esas cosas que tiene que ver con el compromiso. Mi vida era eso. Mi corazón era eso. Y de verdad, son cosas que dice, no los damos al matrimonio. Eso no va a poner. Pero vamos a ver 3 fases del corteo. Bueno, no sé si vamos a ver 3 fases del corteo. Si la vamos a analizar. Y después vamos a pasar a las 10 días para el corteo. Que la vamos a analizar. Eso es lo que existe. No, no lo tengo en cuenta. Cuando 3 fases de corteo, cuando un hijo alcanza la edad de casarse y de corteo, tenemos que tener en mente que es un asunto familiar. Quiere decir que involucra a las familias. No solamente lo que a mí tiene un muchacho que dice, lo primero que necesitamos, después de la consejería, queremos casarnos. La primera pregunta que por lo regular hago, ¿qué piensa tu papá? ¿Está de acuerdo? Si me dice, no, antes de ir al mayor otro lado, debemos buscar la aprobación de papá. Es que mi papá no está de acuerdo. Y yo, no me importa. Yo de todas maneras yo me quiero casar y te acercado, él va a ser el abuelo de tus hijos tarde o temprano. Así que mamá le que te lleve la lista en paz desde antes de que te casas. Yo una vez tenían ahí 2 que se casaron, luego los 2 suegros estaban peleados, y le dije, pónganse en paz, van a ser chiquillo y van a estar en la sala de operaciones
este lado y una familia está por acá y la otra familia por acá. Digo, hombre, y él acá, entonces tiene que estar en paz con los otros. Entonces son muy importantes, necesito de familia, no nada más de ellos dos. Así que eso es muy importante. No, no me importa lo que piense que yo de mi suegra, lo importante es que te importe. Pero así de que, bueno, en el portero hay tres fases: exploración, confirmación y promesa. Así de que la exploración, fase 1, no es entre extraños, y eso lo vamos a ver más profundamente hasta la próxima semana. Solo después de que tu hijo o tu hija desarrolle una amistad, seguimos ahí. El consejo, el cortejo, el noviazgo debe de ser, el noviazgo o el cortejo debe de ser considerado. Solamente cuando ha habido amistad, verdaderamente, eso es muy importante para nosotros, la confirmación. La etapa de la fase de la confirmación, la otra etapa, en esta fase traen cada dos jóvenes con la necesidad de ser transparentes. Todo esto lo vamos a desarrollar más claramente. Luego la fase 3 es la promesa. Ya es un tiempo después que llega una promesa o un compromiso, que solamente aguarda la fecha del calendario, que es el de nuestro día para casarnos. 10 días para el cortejo, vamos a ver rápidamente para el calendario, cuando nuestro tiempo está acabado. Son sugerencias que permitan a los hijos tener acceso a nosotros y nosotros a ellos. El cortejo no toma lugar hasta después de que la compatibilidad de amigos es establecida. Próxima clase, próxima semana. El cortejo no toma lugar después de que ambas familias conocen al joven adulto. Deben conocerse, las familias deben de conocerse. Antes de que ya sean novios, pues los papás de uno deben de conocer a los otros. ¿Verdad? El problema es que a veces es un problema, ¿no? Dice que una vez un muchacho llevaba a todas sus novias y le decía, mamá, ¿qué estás haciendo? Por aquí va a ser su novia, ¿te gusta? No, no me gusta. Después de 10, por fin una le gustó. Porque era igualita a la mamá. Dice, ¿y tu mamá qué piensas? A mí me gusta. Dice que por un muchacho estaba igual, ¿verdad? Entonces, como que tenemos un problema ahí. El cortejo toma lugar desde los 3. Antes de que estén solos por primera vez, el joven debe de pedir permiso al padre de la muchacha para invitarla a salir. No como novios. No como novios. Nosotros tenemos el hogar para la casa de señoritas. Y yo le digo a todas mis hijas, le digo, si va un chaco a pedirles que sean sus novias, díganle, habla con mi papi Nao. No le digan que sí, sino que habla con mi papi Nao. Y que si tiene los pantalones para venir a verle, ¿te vas a dar permiso? No, porque todavía tiene la gente para que le decida. Pero al menos ya sabe que tiene pantalones en chaco, y que para que la pena hacer algo. Ok, no, ¿sí? Sí, sí, incluso 15, en el punto 4, los padres deben de saber el itinerario de la pareja sobre esa noche. O sea, debe haber un compromiso de respeto y debe saber el itinerario de dónde van a salir, etcétera, etcétera. Hay un compromiso de respeto. Ahí, en ese punto, ahí entra lo que te digo, la pareja, el cortejo debe trabajar individualmente en su relación con Dios, más que en su relación con la otra persona. Eso es algo muy importante. Yo como un ejemplo, pero puedes bajar otra vez un poquito, por favor, pues para usar este ejemplo, para lo que me sirve. Yo les digo que en una pareja, en un matrimonio, no es de dos, es de tres. Aquí está el hombre, aquí está la mujer y la junta está Dios. Desafortunadamente, cuando nosotros entramos al matrimonio, entramos cada quien de acuerdo como le fue en la vida. Yo vengo aquí como me fue en la vida, mi papá sonó así, la gente me trató así, entonces yo vengo con mi propia cáscara, igual a la mujer. Luego venimos y nos queremos juntar y empezamos con conflictos. Si yo trabajo en el área de conocer a Dios, porque Dios está allá, y ella trabaja en el área de conocer a Dios, cada vez estamos más cerca. Yo digo que cuando estamos en la vida normal, cada quien responde de acuerdo a cómo nos trataron. Por ejemplo, una mujer me decía: mi marido es buen hombre, pero nunca me dice una palabra con algo de cariño. Le dije, yo le pregunté, ¿cómo eran sus papás? Igualitos, como le fue la vida. Pues, ¿qué sucede? Tiene que pedir un poco de cerrados. Cuando yo estoy conociendo a Dios, cuando ella está conociendo a Dios, somos como dos engranes que cuando venimos al matrimonio empezamos a trabajar bien. ¿Cómo que no las modificaciones? Por eso es tan importante, o adaptaciones, tan importante conocer las cosas de Dios, los valores absolutos. Puedes subir otra vez, nosotros quedamos creo que en el 5, y quedamos en 5, vamos al 6. La pareja nunca puede estar solos. Aquí viene respeto también, en la casa de cualquiera de los dos, nunca solos, nunca. Luego vamos a ir a hablar. El joven debe informar continuamente a los padres de la muchacha de cada nuevo nivel de crecimiento emocional experimentado por la pareja del soltero. Fíjate bien todo lo que usted ocho, no debería pasar mucho tiempo con las en el carro ya estacionado. Yo recuerdo que tenemos una mujer que es viuda, muy amiga de nosotros. Ella se fue a Hermosillo y hace un calor tremendo. Dice, cuando yo les compré un carro a mis hijos, se los compré sin aire acondicionado. Así de que si querían pararse por ahí con la novia, antes que el fuego del temperamento hormonal funcionara, ya estaba funcionando lo que para hacer con el carro. La otra, la pureza en la relación debe ser protegida en todo tiempo. Hay mucho de lo que decía Hernán, respeto, respeto, respeto. El respeto debe ser mostrado en el calendario de actividades de ambas familias con respecto a las noches libres. El cortejo no puede evitar de otras actividades. ¿Qué significa esto? Que si como familia mi hijo tiene que convivir ciertos tiempos y ciertas cosas que tenemos planeadas con nosotros, esta noche no podemos salir. Desafortunadamente no vamos a los jóvenes hoy en día. Los jóvenes hoy en día mandan a recoger a una muchacha a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, para animarla a la escuela, porque no tiene otra cosa que hacer, pero no se levanta para barrer la calle de su casa. Y muchas cosas que andan casi todos los días juntos, tiene que haber un horario exclusivo, específico, para tratar el noviazgo. Y debe ser corto. Nosotros, yo tengo como norma unas, son lo que llaman hábitos importantes para tratar el noviazgo. No quiero noviazgos mayores de 2 años de edad. Uno me dice, oye, no, pero es que mi novio vive allá muy lejos, cada cuando se van a ver, algunos lo vamos a ver una vez por semana o cada 6 meses. Ah, ok, ese tipo de noviazgos también. Pero los noviazgos que los dos viven juntos y que se ven todos los días y a todas horas, el trabajo no se cansa mejor. Porque si no van a acabar teniendo de todo el noviazgo menos la responsabilidad de vivir como pareja y como matrimonio. Entonces nosotros ponemos alguna norma, seguro que hay muchachos a los que estamos aconsejando que porque oye la muchacha no, que no se quiere casar porque cuando quiere tener una mejor entrada suya, termina, sigan como amigos nada más. Y después pueden regresar otra vez cuando ya tengan planes para casarse, después. Y eso nos ayuda a mantener cierta moralidad en las cosas que estamos planeando y haciendo. Son cuidados que tenemos nada más. Hemos terminado preguntas, quejas. Las quejas se las dejan a acuerdo de que pase el estudio. ¿No tiene preguntas? Yo creo que debemos empezar a pedir gracias para que me agradezca, o quiero conocer a sus papás. tenemos que hacer alrededor de eso, ¿sí? No lo vas a hacer un solo posible. ¿Te acordé? Platicar con ellos si están de acuerdo con el gobierno, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con el gobierno? Vamos a vigilar entre los dos el noviazgo de nuestros hijos. Algunos te traen, algunas cosas podemos hacer. No nomás cerrar los ojos y ya que no. Hay cosas que podemos hacer. Tal vez no va a ser muy ideal, pero podemos subir porque hay alrededor de ellos. Por ejemplo, cuando mi hijo tenía una novia, yo le dije a los hijos, y yo suena, y por favor, anda a la tía, te lo borras.
No, no sé qué.
No lo quiero que vaya a estar ahí más tiempo, por favor, no lo dejes ahí más tiempo. Y como yo soy gallina, que en cuanto se pone el sol, ya quiero estar ahí arriba del árbol, no viendo, pues se siente más fuerte con los corazones, ¿no? Entonces, estos son detalles, estos detalles uno puede manejar alrededor de, para hacer, ayudar a que no se desvíen los chamacos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, dejamos aquí para que nos despidas.
Bien, no sé qué, no sé qué. Bien, no sabes, para recordarles, tenemos el, si tú tienes el formato este, no lo debes entregar, entregalo por favor, para hacerte llegar la invitación al próximo conferencia que tenemos de cómo mejorar tu matrimonio. Jóvenes, si pueden venir, van a evitar muchos problemas en el matrimonio. Sí, tráiganse amigos y que sabes que vamos a aprender. Si alguien te está queriendo cortejar y quiere quedar bien contigo, tráiganlo para que veas que está dispuesto a invertir en el matrimonio. Si ahorita te han querido contigo, no quiere invertir, ya sabes que no le va a echar ganas ya con la alma ya asegurada, pasada. Entonces, ya tienes un porqué ahí. Bien, tenemos afuera los cursos por escrito.